noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos con más informaciones en la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes, buen fin de semana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es viernes 13 de septiembre del año 2024 y aquí estamos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Como cada viernes, tendremos los avances de Arte Express, que nos tiene Exil Arjona, y además José Campos Echambi. Hoy estará con nosotros en nuestra sección de deportes. El equipo aquí sigue con usted. El ingeniero de sonido Efraín García. En la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Jorge Jauregui. Y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. El régimen prepara el escenario como cada año para presentar ante la ONU el tema del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a la dictadura comunista cubana. Nuestro colega Luis Guardia tiene este reportaje.
El costo de la canasta básica de alimentos para un año es aproximadamente de 1.600 millones de dólares. Eso equivale a 4 meses de bloqueo.
El canciller castrista justificó la crisis alimentaria con la existencia del embargo. Dada la improductividad del modelo económico impuesto en Cuba, esta debe importar prácticamente la totalidad de la llamada canasta familiar normada. Precisamente uno de los productos en falta es el azúcar. Según destaca Manuel Moreno Fraginals en su libro El Ingenio, Cuba, en el decenio de 1890, ya era el mayor productor de azúcar de caña del mundo, con 5 cosechas rondando el millón de toneladas. En 1894 se lograron 1.02 millones. Actualmente la producción es de unas 350 mil toneladas, casi 3 veces menos que la de hace 130 años. Y no satisface la demanda nacional, por lo que la isla ha pasado de exportadora a importadora del endulzante. Otro de los temas abordados por el canciller castrista es el comercio entre Estados Unidos y Cuba, que lo calificó de discriminatorio, aun cuando este asciende desde su aprobación en diciembre de 2001 a unos 7.500 millones de dólares.
Obligan a pagar por adelantado, a pagar por completo. Es decir, hay que pagar cada centavo antes de que se produzcan las descargas de los buques.
Debido al nefasto historial crediticio del régimen, esta es la condición que ha sido adoptada también por otros países. Luis Guardia, Martí Noticias.
Familiares del opositor y expreso político Jorge Cervantes continúan sin conocer su paradero después que informara en un mensaje de texto que las autoridades cubanas lo habían sacado de prisión el martes para deportarlo hacia un país que con posterioridad daría a conocer. Su madre, Alba Verdesia, de 84 años, quien reside en la provincia de Las Tunas, así lo dijo Martí Noticias este viernes.
Estoy regular. Bueno, imagínese, está un poco nerviosa. Del letrero ese que él escribió, que puso, que dijo que cuando él tuviera línea escribiría un videíto, pasaría un videíto, no ha pasado nada, no ha hecho nada todavía. No sabemos nada.
Cervantes, quien integró la Unión Patriótica de Cuba y era coordinador de la organización opositora Cuba Primero, fue arrestado el 12 de marzo de 2024 y se encontraba en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, bajo investigación por delitos contra la seguridad del Estado. Y el incesante menoscabo de los derechos humanos por las autoridades cubanas y el enrolamiento de ciudadanos cubanos en la guerra de Rusia contra Ucrania ha puesto en la mirilla de europarlamentarios la cooperación de la Unión Europea con el régimen castrista. La tensión de los eurodiputados se avivó luego que un grupo de activistas de la Asamblea de la Resistencia Cubana exigió en el Parlamento Europeo y el Senado español la suspensión del acuerdo de diálogo político y cooperación firmado con Cuba en 2016. Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador general de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Delegaciones de la Asamblea de la Resistencia Cubana han estado muy activas en Europa durante la última semana en una ofensiva destinada a intentar eliminar los fondos de financiamiento del régimen comunista de Cuba por parte de la Unión Europea. Estas iniciativas de la Asamblea tomaron lugar en Lituania, donde el expreso político y diplomático Luis Zúñiga estuvo organizando a nombre de la Asamblea una exhibición en el Parlamento de Lituania sobre la injerencia castrista en la invasión rusa a Ucrania. Simultáneamente, en Bruselas y en Madrid, otra delegación de la Asamblea, compuesta por Jorge Luis García Pérez Antúnez, por Helen Trajela, la periodista independiente, y por Orlando Gutiérrez Boronat, estuvieron activos ante los congresos y senados de Madrid y el Parlamento Europeo, buscando precisamente la suspensión de este vil acuerdo entre la Unión Europea y el régimen comunista de Cuba. Uno de los momentos más importantes fue que pudimos dar un discurso ante el Pleno del Partido Popular Europeo, grupo parlamentario que tiene la vasta mayoría de los escaños en el Parlamento de Europa.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta.
Les habla Donovan Solano. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Dodgers versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:37, continuamos con más informaciones. Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la democracia en Colombia es sólida, aunque persisten riesgos. Más detalles con Manuel Arias Naranjo.
La violencia, la corrupción y la impunidad son factores que amenazan la democracia en Colombia, según un estudio adelantado por el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sara Ferrer, representante del programa en Colombia, señaló que a pesar de que el país tiene solidez institucional, la ausencia del Estado en muchos territorios y las desigualdades sociales mantienen en riesgo la democracia en Colombia.
A pesar de resaltar que Colombia es una de las democracias más antiguas de Latinoamérica, sólida, también plantea que esta democracia no llega de la misma manera en todos los territorios. Temas de país que toca trabajar con consensos, el tema de la seguridad, el tema de la impunidad, el tema de la corrupción.
Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, reconoció las fallas, pero resaltó que el proceso de paz en Colombia abrió el camino para la llegada de fuerzas alternativas al gobierno, tradicionalmente en manos de las élites de derecha, dijo.
Y nosotros aquí nos vanagloriábamos de ser la democracia más antigua, más sólida de América Latina, simplemente porque no teníamos dictadura, pero eso no es suficiente, porque en Colombia no había alternancia democrática.
Sin embargo, la congresista Catherine Jubinao rechazó que los líderes de izquierda estén implementando en el gobierno las mismas prácticas que se le criticaron a la derecha, lo que golpea el ejercicio democrático.
Llegamos al poder, pero con los patrones de liderazgo nocivos de todos los gobiernos anteriores.
El informe del PNUD resalta los aciertos de la democracia en Colombia, como las elecciones periódicas, la separación de poderes y la solidez institucional, pero advierte que es necesario combatir la incapacidad para generar bienestar económico y social, la incidencia de la violencia y los altos niveles de corrupción e impunidad. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la democracia en Colombia es sólida, como acabamos de escuchar, y como acciones que aíslan al régimen de Nicolás Maduro, están calificando analistas el comunicado de 49 países y la Unión Europea sobre Venezuela, así como las sanciones individuales impuestas por Estados Unidos a funcionarios. Este informe llega desde Caracas.
La Unión Europea y una coalición de 49 países liderada por Panamá le exigió al Consejo Nacional de Venezuela que entregue las actas de los centros de votación de las elecciones del pasado 28 de julio. Javier Martínez Acha, canciller de Panamá, leyó la exigencia formulada desde el seno de la ONU.
Apoyamos plenamente un proceso inclusivo liderado por Venezuela para restablecer el régimen democrático en Venezuela y nos mantenemos al lado de los millones de venezolanos que continúan arriesgando sus vidas y su bienestar para lograr una Venezuela más democrática, próspera y segura.
María Corina Machado calificó como un gran logro esta declaración conjunta desde la ONU. A través de la red social X, escribió que se trata de una victoria más en el camino a la transición democrática en Venezuela. Más adelante aseguró: sabemos cuáles son los retos y amenazas que enfrentamos, por eso los venezolanos estamos más unidos y decididos que nunca a luchar hasta el final. Luis Rendueles, analista político, calificó como cuidadoso y diplomático el comunicado, pero dijo Martín Noticias que, a pesar de eso, resalta la importancia que le dan a la paz en Venezuela, porque es la paz de la región.
Lo importante es que se mantiene aún la presión internacional, que no bajó tras el exilio forzoso de Edmundo González, sino que ahora vemos que se mantiene y se intensifica. Y justamente lo que buscan estos países y la comunidad internacional es que el conflicto de Venezuela se solucione.
Al comunicado emitido este jueves, se sumaron sanciones individuales contra 16 personas vinculadas al régimen de Maduro, emitidas por la Oficina de Control de Activos, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El analista político Walter Martínez dijo a Martín Noticias que esta acción aísla más al régimen de Maduro.
Estas nuevas sanciones contra 16 miembros de la nomenclatura chavista se suman varias otras medidas contra cientos de chavistas más, que se le van a revisar las visas y sus negocios en Estados Unidos, lo cual es algo bastante, bastante positivo, porque esto va directamente contra lo que es la base de la nomenclatura del régimen de Nicolás Maduro.
El régimen de Maduro rechazó en un comunicado las sanciones impuestas por la OFAC al imponer medidas coercitivas a un grupo de funcionarios del Estado.
Continuamos en Venezuela, pues una investigación expone la situación psicosocial de la población bajo un contexto de opacidad oficial. Desde Caracas reporta Carolina Alcalde.
Psicodata 2024, una investigación que presenta la situación psicosocial de la población en Venezuela, elaborado por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, halló que en comparación con el resto de la región, los venezolanos presentan una altísima resiliencia y capacidad para adaptarse a las dificultades del entorno para poder sobrevivir. Sin embargo, también evidenció aspectos considerados preocupantes, entre ellos un alto nivel de desesperanza, como destaca el psicólogo y profesor de esa institución, Ángel Oropesa.
Mucha gente que está desesperanzada porque no encuentra salida a lo que está ocurriendo. Encontramos también un porcentaje cerca del 30% de la población, que es muy alto, que muestra niveles de ansiedad, de malestar psicológico, de no sentirse bien psicológicamente. Encontramos también niveles altos, cerca del 30% de impulsividad. Eso también nos preocupa, porque la impulsividad puede en ocasiones, junto con otros factores, ser desencadenante de conductas autolesivas, incluyendo la más extrema, que es el suicidio.
Adle Hernández, profesora de psicología de la Universidad Católica, resalta aspectos a los que se deben prestar atención, entre ellos la ansiedad y depresión.
Tenemos fuentes de estrés importantes, como es especialmente el factor económico, y también pues, otra variable a la que hay que poner atención es a ese miedo difuso colectivo que pues también hace presencia o que están reportando las personas.
Tani Socorro, director de la Escuela de Psicología de la UCAP, resaltó que, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, la tasa de suicidios se ha incrementado muy por encima del promedio. La investigación fue elaborada con el objetivo de presentar al Estado, la empresa privada y organizaciones en general un diagnóstico para que se asuman estrategias más efectivas en materia de salud mental. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, pide más ayuda para Haití. Radio ONU tiene más detalles.
La FAO necesita 48 millones de dólares para ayudar a más de 600.000 haitianos a comprar y producir alimentos. La violencia y el desplazamiento de la población han reducido significativamente la producción agrícola y han interrumpido los mercados, dejando a la mitad de los haitianos en inseguridad alimentaria aguda. La FAO ha demostrado que la producción local de alimentos y el acceso a semillas son soluciones sostenibles y rentables, esenciales para prevenir una crisis alimentaria mayor. La agencia planea apoyar a las familias desplazadas y de acogida mediante transferencias de efectivo, combinando estas con paquetes de insumos agrícolas y capacitación. Este enfoque permite que los hogares afectados por la crisis satisfagan sus necesidades inmediatas mientras producen alimentos para el consumo doméstico y la venta.
Nos vamos hasta Perú. La presidenta Dina Boluarte mantiene el protocolo oficial y concede al exmandatario Alberto Fujimori las honras fúnebres que corresponden a un presidente de la República en ejercicio. Desde Lima informa Silvia González.
El gobierno peruano declaró 3 días de duelo nacional por el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori, y en medio de críticas por ser un exmandatario condenado por violar derechos humanos, recibió los honores protocolares por haber sido mandatario de acuerdo al reglamento de Estado Estado peruano. El congresista del Partido de Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres, manifestó su agradecimiento en nombre del partido que lidera la hija del exmandatario Keiko Fujimori.
Se agradece la declaratoria de luto que ha emitido el gobierno. Se ha hecho las coordinaciones con el gobierno. Honores más importantes en estos casos y sobre todo conociendo a la familia Fujimori son los honores que le da el pueblo.
Por el momento, la presidenta de la República, Dina Boluarte, ministros y otras autoridades llegaron hasta el velatorio del exmandatario para ofrecer sus condolencias. En tanto, en los exteriores del Ministerio de Cultura, antiguo Museo de la Nación, ubicado en la capital de Lima, llegaron tanto seguidores de Alberto Fujimori como detractores, por lo que se tuvo que mantener el resguardo policial a fin de evitar enfrentamientos violentos. A través de canales oficiales, el analista político Ángel Castillo analizó el legado que deja el exmandatario y dijo:
el legado, sin duda alguna, de que partió el Perú en dos, y hay mucha gente que se mueve todavía en los parámetros de fujimorismo y antifujimorismo. Creo que este legado, no buscado por Alberto Fujimori, es una de las cuestiones que los demócratas debemos desterrar.
Para el analista, la desaparición física del fundador de Fuerza Popular debería servir como un momento de reflexión y reconciliación nacional, con el propósito de dejar a un costado las diferencias ideológicas que en múltiples ocasiones fueron impulsoras de crisis políticas. Silvia González, Voz de América, Perú.
El músico estadounidense Jon Bon Jovi estaba filmando un video musical en un puente de Nashville, en el sur de Estados Unidos, cuando observó a una mujer que se encontraba fuera de la barandilla. Se acercó y ayudó a persuadirla para que se pusiera a salvo. Tiene los detalles este reportaje de la agencia AFP.
El músico estadounidense Jon Bon Jovi se ganó los aplausos esta semana, no por una nueva canción, sino por ayudar a una mujer que se encontraba al borde de un puente fuera de la barandilla. El hecho ocurrió el martes en Nashville, en el sur de Estados Unidos, cuando el rockero, conocido por éxitos como Living on a Prayer o It's My Life, estaba grabando un video en el puente peatonal John Siegenthaler. Bon Jovi y otra persona observaron entonces a una mujer parada fuera de la barandilla de protección. Se acercaron, conversaron con ella y la ayudaron a ponerse a salvo. En las imágenes difundidas por el Departamento de Policía de Nashville, se ve luego al artista abrazando a la mujer y caminando junto a ella, alejándose del lugar del incidente. Ganador de un Grammy y líder del grupo de rock del mismo nombre, Bon Jovi ha vendido más de 130 millones de discos desde su debut en 1983. El músico de 62 años es también conocido por su labor benéfica.
12:47, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. Brazzaville, dos ciudadanos estadounidenses juzgados por su papel en un intento de golpe de Estado en la República Democrática del Congo, liderado por un político congoleño, fueron condenados a muerte por un tribunal militar este viernes. Rabat, Marruecos, registró un caso de mpox o viruela símica en la ciudad turística de Marrakech, el primero en el norte de África, desde que la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia internacional el mes pasado, informó el viernes el Centro para el Control de Enfermedades de África. Bruselas, la OTAN condena enérgicamente un ataque con misiles ruso contra un buque civil de transporte de granos en el Mar Negro el jueves y califica la acción de imprudente e injustificada. Washington, la Casa Blanca, dijo este viernes que está en contacto con Boeing y la Asociación Internacional de Maquinistas, que representan 30.000 trabajadores fabriles en huelga de la costa oeste de Estados Unidos, y espera que puedan llegar a un acuerdo contractual. A las 12:48, estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología, y las nanopartículas magnéticas podrían ayudar en los trasplantes de órganos. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Todos los días mueren personas a la espera de un trasplante de órgano. El tiempo es escaso, no solo para quienes esperan órganos, sino también para los propios órganos, que pueden sufrir un rápido deterioro durante su traslado. Con el fin de ampliar la viabilidad de los tejidos humanos, investigadores han creado un método alternativo al convencional para lograr una congelación y una descongelación óptimas de los órganos a trasplantar, en vez del enfriamiento y posterior recalentamiento que se realizan en los métodos tradicionales. Este nuevo procedimiento se basa en nanopartículas magnéticas. Un equipo de la Universidad de California en Riverside, así como de la Universidad de Minnesota en Minneapolis, Estados Unidos, perfeccionó una técnica conocida como nanocalentamiento, que emplea nanopartículas magnéticas y campos magnéticos para enfriar y recalentar de forma rápida, uniforme y segura tejidos humanos. Según los investigadores, la capacidad de controlar con precisión el recalentamiento tisular nos acerca un paso más a la criopreservación de órganos a largo plazo y a la esperanza de más trasplantes que salven vidas para los pacientes. Los investigadores exponen los detalles técnicos de su nuevo método en la revista académica Nano Letters. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Bueno, el tema lo indica y ya está con nosotros José Campo Chambi, porque, oye Chambi, buenas tardes. Buenas tardes. Todo el mundo está hablando de King Kong contra Godzilla, pero ¿quién habla del super ratón? Nadie, ¿no? No,
nadie. Tú sabes que cuando hay una competencia, una confrontación siempre entre Estados Ajá. Unidos y Japón, sacan a los super héroes, que es el Godzilla de y Japón, King Kong, claro. El americano. Y todo el mundo está hablando porque Otani está teniendo un año espectacular.
Va por el 50-50.
50-50 nunca se ha hecho. Al mismo tiempo, Aaron Judge, el de los Yankees de Nueva York, el team emblemático, el team que representa, está teniendo un año fuera de lo normal. Uh-huh. De esos de que no pasa. Los dos se han tomado este año para hacer algo que es...
Trascendental.
Trascendental. Uh-huh. Pero... así callado, sin que nadie hable de él, hay un pelotero que está haciendo algo inclusive tan brutal como ellos, no al nivel de los jonrones y eso, y me refiero al venezolano Luis Arraez, uh-huh. que los conocemos porque estuvo aquí en Miami,
yeah.
y por H o por B, Miami, bueno, por H o por B, no, por dinero, Miami lo dejó y lo soltó, sin darse cuenta que este es un hombre que en este momento está a punto de ganar su triple corona de bateo en 3 años consecutivos. Eso es bien difícil. Uh-huh. Solamente lo han hecho, si él lo hace este año, lo han hecho 4 personas en la pelota. Latinoamericano nadie lo ha hecho. Pero lo más importante es que no se poncha. Hace 28 juegos, el mes entero de agosto, más lo que va
en septiembre,
no se ha ponchado.
Wow.
Tú estás hablando que hoy en día, porque efectivamente hace muchos años atrás, la pelota era muerta, era más suave, pero hoy en
era
día,
muy larga, ahora
una pelota muy viva, y hay personas que se han ponchado, Otani y Josh, se ponchan 2 y 3 veces en un partido. Este hombre lleva 28 juegos sin poncharse, 124 veces al bate sin que le pongan 3 strikes. Entonces tú dices, bueno, pero es que también el hombre va ahí y hace lo que sea, que no lo ponchen, pero lo sacan a... No, perdóname, no lo sacan a... Está bateando 400 y se están basando cerca de 500. En otras palabras, cada 10 veces que viene, cada vez que va al bate 2 veces... una se está envasando. O sea, algo espectacular.
Sí, señor.
Y no se ha mencionado nada. Ahora es que de buenas a primeras surgen
estas, comentarios. Estas, porque llamaron la atención.
Diciendo, pero ¿dónde estaba Arraez? No, Arraez no está en ningún lugar. Arraez ha estado aquí el año entero. Le está sacando a Otani en este momento, si no me equivoco, son 21 puntos de ventaja en el promedio. Que eso es insólito. Entonces... Uh-huh. Si Otani está haciendo todo esto, ok, vamos a felicitarlo por las hazañas de los 50-50, sí. Pero no vamos a minimizar a este muchacho.
Arraez,
claro. Eso sí. Entonces lo mismo pasa con George. Uh-huh. George se ha ponchado este año 156 veces y Otani 149. Este muchacho se ha ponchado 26.
Oye, hay una gran diferencia de números ahí.
Y, como te digo, si fuera porque, bueno, porque él no quiere que hace lo que sea, pero no se envasa, no. Es que tiene mejores números que Otani y le saca como 4 puntos en el uh-huh. promedio a George. O sea, ha bateado mejor que ellos dos. Es un equipo donde él tiene que estarlo haciendo, o sea, él tiene que estar haciendo una labor mucho más...
Bueno, pues sea interesante y seguiremos hablando en próximos espacios. Gracias, Chambi. Buen fin de semana.
Buen fin de semana para ustedes.
Ahora nos vamos al mundo del entretenimiento. Vamos a comenzar con las propuestas que nos tiene Silvia Arjona en Arte Express.
Un saludo a todos. Muchas propuestas en Arte Express este fin de semana. Les contamos de eventos culturales y de nuevas colaboraciones musicales. Realizamos además un recorrido por las notas más destacadas del mundo del arte. Y también conversamos con el músico cubano Michel Fragoso sobre sus nuevas incursiones artísticas y proyectos.
Recién empecé con un canal de YouTube, con este movimiento que se llama Se Descarga, y ahí en la sala de mi casa hacemos una descarguita entre muy buenos músicos, amigos, excelentes músicos, y estamos sacando 10 programas en una semana. Y tengo un disco nuevo que quiero sacar, está en mezcla, Michael Balsaga lo está mezclando, un otro grabador cubano, ingeniero, y estamos tratando de sacar el disco este lo antes posible, no sé, para fin de año. Un disco que grabé a trío con José Armando Bola y con Roberto Vizcaíno Jr. Y me parece interesantísimo porque es una música nueva compuesta por mí. Hay algunos estándares, hay algo de música cubana. Y espero que a la gente le guste, está muy sabroso. Y estamos ahí corriendo con la producción de ese disco. Y también hay una película que recién grabé, nominada en el Festival de Cine pasado, se ha hecho todo un corte nuevo y estamos tratando de hacer cosas con esa película. Espero que sea una sorpresa cuando salga, y se llama Cajita.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10 y 30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento ahora con Alejandro Escalona.
Es posible que Kamala Harris y Donald Trump aparezcan en una entrevista especial del programa 60 Minutes que saldría al aire en octubre. Ambos estarían en conversaciones para participar en el programa. A CBS le gustaría hacerlo el lunes 7 porque la noche anterior va a transmitir los American Music Awards el domingo 6 de octubre. Una semana después, Briarcliff Entertainment estrena The Apprentice poco antes de las elecciones presidenciales. El actor Sebastian Stan, protagoniza a Donald Trump cuando se abría camino en el mercado inmobiliario de Nueva York en la década de los 80. La película del director iraní-danés Ali Abbasi debutó en el Festival de Cannes. Esta semana, Katy Perry recibió el Vanguard en los MTV Video Music Awards, donde Taylor Swift fue la mayor ganadora de la ocasión con 7 reconocimientos, incluyendo Video del Año, empatando de esta manera el récord de Beyoncé con 30 premios cada una. Anteriores ganadores del Vanguard incluyen a Shakira, Beyoncé, Madonna, Janet Jackson y Rihanna. La ceremonia estuvo presentada por Megan Thee Stallion. Sabrina Carpenter ganó Canción del Año por Espresso. Fue noche de nostalgia con música de Eminem y LL Cool J. Chappell Roan ganó como Mejor Artista Nuevo. El cantante y compositor John Legend sigue en las redes y la televisión su campaña contra el COVID-19. Lady Gaga sigue con su respaldo a un medicamento de la farmacéutica Pfizer contra la migraña. Gaga es Harley Quinn en la nueva película de Todd Phillips, Joker, Folia Deux, donde protagoniza junto a Joaquín Phoenix. El viernes 4 de octubre es el estreno mundial de Joker, la cual debutó recientemente en el Festival de Cine de Venecia. Voz de América Radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
con 58, tiempo de repasar nuestros titulares. Vinculan aumento de robos en viviendas y asaltos en espacios públicos en Cuba a la crisis económica. La UNEAC expulsa a la académica Alina Bárbara López Hernández. Resolución bipartidista del Congreso de Estados Unidos pide revocar visas a funcionarios de terceros países por contratación de médicos cubanos. Ministra española califica al gobierno de Maduro de dictadura y sube la tensión entre Madrid y Caracas. Y Corea del Norte muestra por primera vez sus plantas de enriquecimiento de uranio.
Radio Martí Noticias.
Le invitamos a las 3 de la tarde a nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. El lunes regresamos nuevamente. Efraín García en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, y en el micrófono Ariane González. Muy buenas tardes, buen fin de semana.